El enclave de ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada os lo contamos todo sobre el proyecto AstroPi Challenge. Esta semana, en Clave de Ciencia observa con microscopio los secretos de la nanociencia para jóvenes. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Ana Arroyo y esto es En Clave de Ciencia. En planos paralelos hablamos sobre el Festival Nacional de la Nanociencia y la Nanotecnología. En Miscellaneous hablamos de genes, sueño y evolución, y en busca del vuelo 19 indagamos en la ciencia tras mover objetos con la mente. Un repaso por las últimas noticias científicas, en Cuaderno de Bitácora, con Sergio Marín y Victoria Oliver.
Un proyecto de investigación contra el cáncer se convierte en el mejor financiado en la historia de la Universidad de Zaragoza, con 2,5 millones de euros. Cadence plantea un nuevo avance en la lucha oncológica, mediante catalizadores que convertirán las moléculas útiles para el tumor en productos tóxicos in situ.
Europa ha otorgado por segunda vez al catedrático de Ingeniería Química de Lina, Jesús Santamaría, un Advance Grant, una de las ayudas a la investigación más prestigiosas y competitivas, cuya solicitud está restringida a investigadores senior que pueden presentar una trayectoria de alta calidad durante al menos 10 años.
Los laboratorios César de Topia quedan inaugurados. Este nuevo proyecto, en el que participan investigadores de la Universidad de Zaragoza, pretende acercar la ciencia a todo tipo de público. Desde estudiantes universitarios hasta familias con hijos son bienvenidos en estos laboratorios.
A la inauguración acudieron el alcalde de Zaragoza, la consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno Aragonés, Pilar Alegría, y el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, junto al gerente de Topia, Gerardo La Huerta, y el director de los laboratorios César, Alfonso Tarancón.
Expertos analizan en el campus de Huesca las técnicas para controlar las nuevas malas hierbas del maíz. El control de las malas hierbas emergentes en el cultivo del maíz protagoniza la 28 Jornada de Ciencia y Tecnología de la Escuela Politécnica Superior de Huesca.
Dar a conocer las características de estas plantas llegadas de otras áreas geográficas, así como las técnicas para evitar su extensión y las afecciones que producen en este cultivo, es el objetivo de esta cita.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Miscellaneous, de la mano de Sonia Bambó y María Gascón.
¿Sabíais que la promiscuidad ralentiza la evolución de las especies?
La promiscuidad acaba con las diferentes genéticas entre las poblaciones, frenando la evolución de las nuevas especies. Esto se ha descubierto en un estudio dirigido por el Maynard Center for Evolution de la Universidad de Bath.
El estudio ha investigado los genes de las aves playeras para saber cómo habían evolucionado con el tiempo. Se descubrió que las aves poligámicas, es decir, que crían con varias parejas en una estación, tienen los genes más similares.
En cambio, las aves monogámicas, que solo tienen una pareja por estación, tienen los genes más diferentes y, por tanto, más evolucionados. Así pues, este estudio contradice las actuales teorías que predicen una rápida diversificación y, por tanto, mayores diferencias genéticas en los poligámicos.
¿Sabíais que nuestros genes determinan nuestros hábitos de sueño?
Nuestra composición genética es la que marca los hábitos de sueño, según expertos de la Universidad de California. Para entender esto, hay que fijarse en la importancia que tiene nuestro cronotipo, que suele ser el mismo que el de nuestros padres.
El cronotipo de una persona es su reloj interno, compuesto por miles de células nerviosas en el hipotálamo. Este reloj se renueva a diario con la luz, y es aquí donde se controlan las funciones corporales, como la liberación de hormonas o la regulación de la temperatura.
Existen dos tipos de hábitos de sueño, que dependen de cada persona. Uno es el síndrome de la fase del sueño retrasado y otro el del sueño anticipado. La diferencia entre ambos está en una mutación del mismo gen, cerca del cromosoma 2.
El jefe del Instituto de Investigación para el Sueño de la Universidad de Surrey afirma que si tenemos un reloj rápido, nos gusta hacer cosas temprano, mientras que si el reloj es lento, nuestra actividad es más nocturna.
En planos paralelos celebramos el Festival de la Nanociencia y la Nanotecnología. Nos lo cuentan Victoria Oliver y Sergio Marín.
La nanociencia se acerca a los jóvenes de Zaragoza. Esta semana se ha celebrado en la capital aragonesa el Festival Nacional de Nanociencia y Nanotecnología.
En este En este festival participaron 500 alumnos de secundaria y bachillerato, la delegación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Aragón, CSIC, el Instituto de Carboquímica y el INAH de la Universidad de Zaragoza, con la colaboración de Etopía, organizan este encuentro con la ciencia.
La jornada ha contado con distinguidos ponentes, entre ellos el autor del blog Scentia, José Manuel López Nicolás, la directora del Museo del Gas, Eva Buch, y el divulgador de la Fundación Botín, Francisco Moreno.
Además de las ponencias, los alumnos interactuaron con la ciencia. Talleres, demostraciones y juegos han sido las dinámicas en las que pudieron participar.
El taller de Nano Investigando permitió construir, conocer e investigar sobre diferentes estructuras de carbono.
En uno de los talleres más destacados, los participantes se han convertido en los agentes de la misión secreta Futur Nano, resolver en equipo 5 retos del futuro, y asistir a los nanoseminarios sobre materiales de carbono de tamaño nanométrico fueron algunas de las actividades de las jornadas.
Para impulsar la curiosidad de los participantes, estudiantes de máster y doctorado en nanotecnología contestaron a todas sus preguntas sobre sus actividades formativas y motivación científica e investigadora. Eso ocurrió en el taller de nanodiálogos Pregunta al Futuro.
Aterrizamos en busca del vuelo 19 con Sonia Bambó y una servidora.
En busca del vuelo 19.
Tecnología para recuperar la movilidad. Un equipo de científicos estadounidenses ha logrado que un paciente tetrapléjico vuelva a comer por sí solo. El paciente participa en el proyecto BrainGate, cuyo resultado ha publicado la revista The Lancet.
Una interfaz cerebro-computadora con electrodos de grabación ha sido implantada bajo el cráneo del paciente. El sistema de estimulación eléctrica permite reconectar el cerebro con los músculos paralizados por la lesión. Vilcochevar ha podido agarrar una taza y beber agua con ayuda de una pajita.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, científicos, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.